Kayak orang bilang.
Bueno, pues como os decía, bienvenidos, bienvenidas aquí al Centro Arruti. Hoy lo que nos convoca es la presentación de un libro, fruto de un congreso sobre un gran profesor, más grande persona todavía y a la vez también gran creyente, y Ignacio Ellacuría nos siempre ilumina su pensamiento y la reflexión que sobre él otros han dado también. Entonces, en este sentido, el Centro Fe, Cultura y Justicia, de alguna manera, teniendo esta presentación, él mismo se nutre de los mismos ponentes, o sea que no solo acogemos, sino que además nos beneficiamos de toda esta sabiduría. Y es verdad también que al ser un centro de cultura, de alguna manera nos es no solo obligado, sino que además debemos una deuda a todos aquellos que además dejaron su vida por ello. En este sentido, la vida de Ignacio Ellacuría fue la coherencia de su pensamiento. Qué mejor tributo que ahora que se acercan los aniversarios de su muerte, pues tener reavivada la memoria, y la memoria en un lugar como este, que pretende ser también el encuentro de la fe con la cultura en la búsqueda de la justicia. O sea que muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, y ya os dejo la palabra.
Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, que ya había previsto hacer una presentación más formal con más gente y tal, pero lo voy a hacer porque creo que es un acto suficientemente, aunque independiente del número que estemos, suficientemente digno y bueno como para darle todo el relieve que tiene. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidos a esta mesa redonda donde vamos a presentar el libro Espiritualidad, Saber y Transformación Social desde Ellacuría, cuyos editores son, como sabéis, Juan Antonio Senén de Frutos y Ángel Viñas Vera, que nos acompañan en este acto. En esta mesa redonda van a participar tres profesores del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Andalucía, autores de sendas contribuciones al mismo, los profesores Ignacio Sepúlveda, Ángel Viñas y Eduardo Ibáñez. Para mí, como presidente del patronato de la Fundación de la Universidad, un gran placer y un honor el participar como moderador en este acto. Acto que tiene lugar en este centro, que lleva el nombre de ese bilbaíno universal, jesuita, santo y general de la compañía, Pedro Arrupe Gondra, unos días antes de celebrar el próximo domingo, el día 14 de noviembre, los 114 años de su nacimiento. Nació el 14 de noviembre del 1907. Bueno, acto que tiene lugar también, como decía José Ignacio, unos días antes de la celebración del recuerdo del asesinato de Ignacio y sus compañeros mártires de la UCA, con Julia, Elba y Semina. Antes de introducir a los tres participantes de esta mesa redonda, permitidme que haga una breve referencia al libro que se presenta. Realmente un libro extraordinariamente interesante que si os animo a comprarlo y a leerlo y meditarlo detenidamente. Pero realmente es un gran libro. El libro contiene 21 contribuciones divididos en cuatro grandes secciones. La primera sección, espiritualidad; la segunda, teología; la tercera, filosofía; y la cuarta, ética y otros saberes sociales. Sus autores provienen de varias universidades de todo el mundo, universidades como la Universidad de Andalucía, la Pontificia de Comillas, la Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA de El Salvador, o también la Universidad Holy Names University de California, o las universidades alemanas de Aachen y la única universidad católica de toda Alemania, que es la Universidad de Ingolstadt, así como un autor también de la Universidad Iberoamericana de México. Por tanto, 21 contribuciones muy interesantes y de gente de distintas universidades y distintos contextos culturales. Y el libro está basado en los diálogos y debates que tuvieron lugar hace 2 años, en diciembre del 2019, con motivo del simposio internacional que se celebró en la Universidad Loyola, organizado por la cátedra, precisamente la cátedra de la Curia, sobre su pensamiento, ¿no?, a los 30 años de su martirio. Bueno, además el libro contiene un enfoque interdisciplinar, como mencionaba antes, no solo desde el punto de vista de la espiritualidad, sino también desde la teología, la filosofía, la ética, etcétera, que muestran la enorme riqueza del pensamiento de Ignacio Ellacuría para cometer los grandes retos que vivimos como sociedad, ¿no? Se ha dicho que Ignacio Ellacuría tiene una personalidad poliédrica y un pensamiento realmente multidisciplinar. Un pensamiento que, por otra parte, es de gran actualidad hoy y que todavía yo diría que está por descubrir, porque incluso su misma tesis doctoral sobre pensamiento de Zubiri está sin editar todavía, no se ha publicado ni editado. Y hay otras cosas que el mismo George Sobrino suele decir, que habla de Ellacuría olvidado, porque hay conceptos y realidades del pensamiento de Ignacio Ellacuría que no están difundidos, como el mismo concepto de la civilización, de la pobreza, a la cual haré alusión después. Y por tanto es un pensamiento también el de Ignacio que pretende no solo pensar la realidad, sino transformarla, que es quizá lo más interesante. Quisiera también resaltar como una de las novedades de este libro el presentar la dimensión de espiritualidad en el pensamiento de Ellacuría como una dimensión fundamental y donde probablemente beben sus grandes intuiciones. Ellacuría es más conocido por el gran público quizá como filósofo, como un gran discípulo de Zubiri, un gran seguidor de Zubiri, como politólogo, como rector de la Universidad Simón Cañas del Salvador, la UCA, durante 10 años, que logró transformar la universidad y ponerla al servicio de las grandes mayorías populares oprimidas en El Salvador, y quizá también como teólogo de la liberación, más que por su pensamiento espiritual. Sin embargo, y el libro al dedicarse a la primera sección a la espiritualidad, como veremos de Ignacio, yo creo que es una interesante novedad. Y termino resaltando, porque los protagonistas son los señores que tenemos aquí sentados a mi derecha y a mi izquierda, con tres características complementarias del libro. El libro incluye dos textos inéditos de Ignacio Ellacuría, precisamente sobre la espiritualidad. Un primer texto que plantea la cuestión tan interesante de qué se puede esperar hoy del método de los abrazos espirituales, hoy cuando la misma Compañía de Jesús, en sus preferencias apostólicas universales, confirmadas por el Papa Francisco, y señala la primera como el mostrar el camino hacia Dios a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento, pues hay que poner en primer lugar los ejercicios espirituales. Y la pregunta de Ignacio Ellacuría, muy interesante, en este artículo de los años 60, tras el impacto de la última segunda, es precisamente qué se puede esperar del método de los ejercicios, que en definitiva es una práctica ascética mística del siglo XVI, escrito por Ignacio de Loyola, como sabemos, por su propia experiencia espiritual desde Loyola, Manresa, París, etc., y Roma.
Entonces se hace esa pregunta. Realmente hoy el método de los ejercicios es un método pertinente, vigente para el siglo XXI, y la respuesta que él da es que los ejercicios son el lugar apto para encontrar existencialmente una respuesta cristiana a las nuevas situaciones.
Es interesante que su gran maestro en teología, cuando estudió teología en Innsbruck, fue Karl Rahner, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, en la historia de la Iglesia, y Karl Rahner también, el gran teólogo, pues también tiene escritos extraordinarios sobre los ejercicios, y donde él señala que son su gran fuente de inspiración, incluso en la teología, en su teología. Bueno, y el segundo texto inédito de Ignacio de Acuría, también sobre los ejercicios, plantea como gran originalidad cómo hace los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde el sujeto no es una persona individual. Como sabemos, Ignacio daba los ejercicios individualmente, les dio gloria a Fabro, a Javier, a todos, iba a cada uno individualmente. Pero Ignacio de Acuría se plantea si los ejercicios no se pueden dar también los primeros pilares de Ignacio a un colectivo, y en este caso él experimentó con la viceprovincia jesuita de Centroamérica, a los cuales dio unos ejercicios tan extraordinarios que cambiaron el rumbo, según dice todo el mundo, de la viceprovincia jesuita de Centroamérica. Por tanto, insistía en esa experiencia espiritual comunitaria, y lo explica en este artículo, una experiencia espiritual comunitaria con las tres grandes fases de los ejercicios: la purificación, la iluminación y el discernimiento. Porque, como él decía, la historia es la mediación de Dios mismo, y la comunidad en el mundo es el modo de esa historia. Entonces, es un artículo inédito que se publica y muy actual también para mí. Otra característica del libro es que no trata de repetir sin más el pensamiento de Ignacio de Acuría, sino de pensar con radicalidad, transformando la realidad. Es decir, hacer lo que él hizo con lo que hoy sabemos. Y la actualidad del libro es también intentar pensar la realidad para transformarla, la realidad en la cual hoy vivimos, para ser fieles precisamente al espíritu de Yacuí. Y finalmente, el libro cuenta con un testimonio personal especial, como es la entrevista que hace Martin Mayer a John Sobrino, amigo y compañero de misión de Yacuí. John Sobrino, como sabéis, no fue asesinado porque estaba en ese momento en Tailandia, había ido a dar, John Sobrino da cantidad de ejercicios, cantidad de conferencias por todo el mundo, y en ese momento estaba él en Tailandia, y por eso no fue asesinado, no estaba en ese momento en la casa. Y llama la atención, como les comentaba a los compañeros antes de la conferencia, la referencia que hace un sobrino al importante concepto sobre la civilización de la pobreza que Yacuí desarrolló en los últimos años de su vida en cuatro importantes artículos, y que este concepto de Yacuí, que es, no voy a hacer porque tendría que ser una conferencia, no voy a hacer conferencia, pero lo desarrolló un sobrino en una conferencia cuando le dimos el doctor honoris causa en la Universidad de Justo a un sobrino en memoria de todos los mártires y de Ignacio Acuría, pues desarrolló en esa extraordinaria intervención como para Ignacio Acuría, al final de su vida, la promoción de la civilización de la pobreza con enormes raíces bíblicas y ignacianas y evangélicas, pues será la clave para resolver el problema frente a la civilización de la riqueza que generaba deshumanización, que le generaba injusticia y enorme desigualdad. Había que promover una civilización de la pobreza, bien entendida, evidentemente, no quiere decir que todo el mundo se hiciera pobre en el espíritu, de esa manera
que nos dicen las bienaventuranzas y la aplicación de las mismas de las bienaventuranzas ejercicios, que son algunos de los fuentes que Ignacio y Acudia utilizan para ese concepto, ¿no? Muy bien, pues esto, con esto yo creo que es suficiente comentar. Lo siguiente vamos a pasar, porque es lo más interesante, oír a los tres intervinientes, autores de tres artículos o de tres contribuciones en el libro. Y si os parece, como hemos quedado, pues intervendrán como 10 o 15 minutos cada uno, y luego abrimos un turno de preguntas. De intervenciones, comentarios que podéis hacer también vosotros. Entonces, esto, voy a dar en primer lugar la palabra a Ignacio Sepúlveda. Ignacio Sepúlveda es el director del departamento de la universidad, del departamento de humanidades y filosofía de la Universidad de Loyola. Eres doctor en filosofía moral y política y máster en ética y democracia por la Universidad de Valencia. También es licenciado en filosofía por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y licenciado en antropología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene también un postdoctorado en Berkeley y, bueno, pues actualmente es director del departamento de la universidad donde enseña ética, filosofía política y religiones y relaciones internacionales. Y su artículo en el capítulo en el libro se titula Aportes de una espiritualidad liberadora a la búsqueda del vínculo. Probablemente nos hablará de eso. Pues buenos días.
Gracias. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. También gracias por la presentación que ha hecho, la presentación que ha hecho Jaime del libro. Yo voy a hablar un poco de lo que es la primera parte del libro, que si uno mira aquí, la primera parte más bien de lo que yo escribí el capítulo, ¿no? Hay una primera parte, la sección primera, que es sobre espiritualidad y acuría, contemplativo, una sección de la iglesia, el título en latín. Y yo escribí este capítulo, Aportes de una espiritualidad liberadora a la búsqueda del bien común. La verdad es que lo que yo escribí no es tanto espiritualidad, o sea, si es espiritualidad, es una cosa mezclada, es filosofía política. Pero en el fondo, diciendo, a ver, la gran pregunta que tengo yo, y que es la pregunta que está llevando mi investigación, es cómo este fenómeno de ser religioso, este fenómeno de la espiritualidad, puede ser un aporte a sociedades pluralistas, democráticas, y también no pluralistas y no democráticas. Pongo el ejemplo, estoy trabajando en otro proyecto y otra presentación de un jesuita, el padre José Aldunate, jesuita chileno, fue premio nacional de derechos humanos, y que, bueno, fue cura obrero, estuvo metido en el Partido Comunista Chileno, luchó contra la dictadura, y en el año 75 él inaugura una revista que se llama No Podemos Callar, una revista muy interesante porque no tiene autor, porque era una revista clandestina. Se hacía a través de miniógrafos de colegios de religiosas. Miniógrafos, no sé si existe aquí en España, de esa maquinita que llenaba de tinta y que leía con un rodillo y salía y las manos estaban llenas de tinta. Y es muy interesante, en 75 publica hasta el 78, que no es una revista, el provincial de Chile le decía, no me digas qué estás haciendo, porque así si me pregunto al cardenal, yo diré que no sé, no me digas nada. Y después tiene otra revista más, pero muy interesante cómo en el espacio público, una revista que es un pasquín, comienza a hablar, un pasquín, comienza a denunciar lo que hace la dictadura, ¿no? Los partidos políticos están proscritos, no existen, los tribunales son tribunales que están tomados por la dictadura militar, entonces son tribunales tremendamente parciales, y esta revista es la que hace la denuncia. Entonces, tomando esto, el fenómeno que decir, mira, que hace la religión en el espacio público, yo digo, aquí puede ser un aporte interesante. Y en un espacio, hoy en día, yo cuando empecé a preparar esto, decía, estamos como a la intemperie ontológica. Cuando empecé a preparar esto, salía a pasear al perro y hacía frío, y estaba afuera y dije, esto es como estar a la intemperie, es intemperie ontológica, en el sentido de los referentes no son claros, no tenemos claridad cuál es el norte, muchas veces no tenemos claridad quién es el bien en la sociedad, quién es el que defiende el bien, quién defiende el mal. Es cosa de ver los temas políticos que estamos viendo. Para no entrar en España, me voy a Chile, los problemas que hay en este momento políticos en Chile. ¿Quién representa el bien? ¿Quién representa el mal? Entonces, frente a esto, yo dije, pues me parece que la espiritualidad puede ser una puerta a construir el bien común. Y ahí la pregunta es, ¿por qué espiritualidad y no religión? Yo me podría decir, oiga, las religiones, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Y yo lentamente en discusiones, diálogos con Juan Antonio y con otros, y yo diciendo, mira, quizás sería bueno abrirse a este concepto de espiritualidad. ¿Por qué? Voy ahí que intento definir, ¿qué? ¿Por qué espiritualidad y no religión? Yo creo que toda religión tiene algo de espiritualidad, o sea, toda religión tiene espiritualidad, evidentemente. Todo religioso, toda persona religiosa tiene espiritualidad. Pero quizás uno podría hacer una distinción que la espiritualidad es esa apertura a la trascendental, pero que no se inscribe dentro de una institucionalidad firme, una institucionalidad que sea más dogmática, convertida en más clara, precisa, definida, etcétera. El concepto lo podemos discutir porque es muy discutible, y esto además se ha dialogado mucho de diferentes autores, pero me parece que de alguna manera la espiritualidad es mucho más amplia. Yo no podría, hoy por hoy, cuando uno ve las encuestas sobre temas religiosos, la gente dice, mire, yo no me defino de ninguna religión. Pero después, ¿y usted es espiritual? Sí, soy muy espiritual. La última encuesta que ha hecho un sociólogo que se llama Roland Ingelhardt, que fue publicada en 2020 sobre la religión en 56 países, creo que te la pasé a ti, José Ignacio. La encuesta dice cómo, frente a la pregunta, ¿Dios es importante para usted en su vida? El año, cuando comienza la encuesta, son casi 15 años de encuesta, creo en 2005, la gente lo ponía, en el, era del 1 al 10, lo ponía en número 7, y hoy está en número 5, número 4, en 56 países. Es interesante que lo de Dios va bajando, las religiones van bajando, pero el espiritual se mantiene con mucha fuerza. Entonces, a partir de eso, yo dije, mire, aquí puede haber algo interesante para sacar. Después podemos discutir si está bien planteado, no está bien planteado, puede lograr, ¿no? Pero mi pregunta era, además de decir, bueno, espiritualidad, ¿qué tipo de espiritualidad? Porque la espiritualidad hoy por hoy se asocia a algo más bien intimista. Perdón la expresión, yo me lo visto, yo me lo como, ¿no? Queda para mí una cosa del maestro interior, yo lo vivo solo, etcétera, etcétera. Yo decía, pues esa espiritualidad bien, pero yo quise mirar e irme hacia lo que planteaba Yacuría, que me impresionó mucho, que hablara de espiritualidad, y también Gustavo Gutiérrez. Yo cito a dos autores latinoamericanos, Yacuría y Gutiérrez, diciendo espiritualidad, ¿no? Gutiérrez, una anécdota que yo lo conocí el año 92 en Santiago de Chile, y ya había escrito Beber en su propio pozo, de un libro de espiritualidad. Y él decía, me lo dijo a mí personalmente, yo estaba en el público, en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, y él decía, cuando me preguntan a qué me dedico, yo digo, ahora estoy dedicado a la espiritualidad. Y piensa, no, el padre se convirtió, por fin es bueno. Y claro, no saben que la espiritualidad es mucho más, mucho más tenible que la teología de la liberación, una espiritualidad de la liberación. Y ahí yo he encontrado que Yacuría y Gutiérrez, los dos, aunque Yacuría no cita a Gutiérrez, pero cita a Pablo Richard y a otros, ¿no? Que acaba de morir hace poco Pablo Richard. Pero es interesante cómo un modo dice, mira, cuando estamos hablando de espiritualidad, una espiritualidad tiene que ser aquella que libera del pecado. Y claro, la palabra pecado inmediatamente comienza a generar urticaria. ¿De qué estamos hablando? Y ahí Gutiérrez, de mucha ayuda, y Yacuría también nos lo puede ir buscando en distintos artículos. El pecado es todo aquello que oprime al ser humano, todo aquello que no le deja vivir. Y por eso estos autores dicen, está el pecado personal, pero también está el pecado de la estructura. Al final uno, si quiere, puede decir, intentando saltar esta mala mancha que tiene la palabra de pecado por nuestra vivencia cultural, decir, mira, todo aquello que limita al ser humano, que le quita la vida, que lo oprime, que no le deja de ser libre, eso, la espiritualidad tiene que ver con eso, con liberar al ser humano. Por eso yo decía, aquí hay un aporte muy interesante de una espiritualidad de la liberación, que no es ninguna espiritualidad, insisto, encerrada en sí misma, solipsista, sino que es una espiritualidad que está abierta, que está en diálogo, que está en la historia, que tiene que entenderse en la historia, que tiene que también enfrentarse con los problemas diarios, y una espiritualidad que no puede estar dando la misma respuesta siempre. Por eso es que yo tomo esta idea de estoicizar, que es una idea que yo creo está muy, muy fuerte en los ejercicios espirituales de San Ignacio, y que yo hago, intento hacer como conexiones, aunque sean vagas, pero digo, mira, aquí uno encuentra en la curía un jesuita. Tomo otro jesuita que actualmente está enseñando en Oxford, Patrick Riordan, que tiene un texto sobre el bien común, y dice, mira, para detectar el bien común, él no utiliza la palabra espiritualidad, no trabaja eso, pero hay que historizar siempre en contraste con eso. Y después uno podría ir a Bernard Lorena, que es otro jesuita canadiense que escribe el método de ontología, escribe Insight, y que también dice, bueno, esto hay que siempre historizar. Perdón el excurso, pero el método de teología, en el fondo, utilizar los ejercicios espirituales de San Ignacio para poder entender la teología, para poder entender la historia, etc. Entonces, yo encuentro o planteo que la espiritualidad, esta espiritualidad liberadora, puede ser una herramienta muy interesante para poder trabajar en sociedades, digo, pluralistas, sociedades democráticas, pero también sociedades dictatoriales, y por eso he partido con el ejemplo en Chile. Una espiritualidad abierta, evidentemente cuando hablamos del padre Andunate estamos hablando de una persona que era católica, un sacerdote jesuita, pero que estaba unido con comunistas, y lo digo con comunistas que están preocupados por los derechos humanos, y que tenían una preocupación por lo espiritual, que no era católica, apostólica y romana, pero sí una esta apertura enorme hacia la trascendencia del ser humano. Termino, pues veo que ya se han completado 10 minutos, intento ir cerrando un poco. ¿Qué bien común? ¿No? Y ahí he tenido que meterme un poco, todos sabemos que el bien común parte, Platón habla del bien común en la República, Aristóteles también señala el bien común. Yo creo que lo interesante del bien común tiene esto de que, por un lado, perdóname, pero estamos metidos en una sociedad tremendamente individualista, y todos la conocemos. Y el bien común lo que nos abre es decir, mire, no puede haber un bien si la sociedad no está bien. Aristóteles de la Ética Nicómaco dice, pues el ser humano es feliz en la polis. Y aquel que no está en la polis, o es un dios, o es un animal, una bestia, ¿no? Dice. Y el ser humano es un zoon politikon que vivimos en la polis. Y tenemos el bien de la polis es mucho mejor y más divino que el bien particular. Y es interesante que la curía toma estas definiciones, toma estas mismas ideas que están también después desarrolladas en Tomás de Aquino, pero le da una vuelta y liga al bien común con los derechos humanos. Eso me pareció como muy interesante. Y aquí quiero destacar tres aspectos, y yo los desarrollo más en las páginas 66 y 67 del capítulo de Escribí. Dice, no puede haber un bien particular que este bien no está referido al bien común. Todos los bienes particulares que tenemos en la sociedad, nuestros propios bienes, tienen que estar al servicio de la comunidad. Bien común no se da tampoco por aumento de bienes particulares. Esto que podemos encontrar en las sociedades que va creciendo todo el consumo, va creciendo el PIB, no es solamente eso, no es sumar bienes particulares. Y a mí me parece que sería un aspecto muy interesante a estudiar la doctrina social de la Iglesia y lo que sería el desarrollo integral, que es un concepto muy que ha ido tomando fuerza cada día más cuando hablamos de desarrollo integral de la sociedad. Y por último, la curia dice, mire, cuando hablamos de bien común, tenemos que hablar del conjunto de condiciones estructurales que se expresan en la justicia de una sociedad. Y este es un punto tremendamente importante. Por lo tanto, la pregunta de la que yo parto es cómo una espiritualidad puede ser un aporte a esta construcción del bien común. Yo no digo que sea el aporte, o sea, que tengamos ahora todos porque somos espirituales, tenemos la Iglesia o tenemos una comunidad religiosa detrás, pero sí reconocer que aquí puede haber un aporte interesante en nuestra sociedad, que nos puede ayudar a liberar de las distintas objeciones que vivimos nosotros como seres humanos dentro de nuestra comunidad social.
Muchísimas gracias, Ignacio. Interesantísima la intervención. Continuamos con Eduardo Ibáñez, también, como mencionaba antes, profesor del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Loyola. Eduardo es doctor en Filosofía del Derecho por la Pablo Olavide y va a hablar sobre una ética ignaciana desde la obra y el pensamiento de Ignacio.
Muy bien, Eduardo.
Muchas gracias. A ver, nos quitamos, ¿no? Para hablar. Bueno, buenas noches. Bueno, estamos, eso, pues, muy en torno, nos falta la mesa de Camilla, ¿no? Casi, prácticamente estaríamos, ¿no? Porque ese es el tono de diálogo y espero que también, pues, en ese sentido podamos luego tener un ratito, ¿no? Pues no voy a extenderme mucho. Yo venía más con la idea, no tanto de explicar mi aportación en el libro, que lo voy a hacer muy brevemente, sino también, pues eso, ¿no? Que sea, que hoy nos sirva un poco este espacio para precisamente dar a conocer pues otras perspectivas de Ignacio Ellacuría. Seguro que los que estamos aquí pues lo conocemos, hemos leído o algo hemos podido conocer sobre su obra, sobre su pensamiento, y con estas jornadas yo creo que pretendíamos ensanchar quizás, ¿no? O desde la cátedra se pretendía ensanchar también un poco otras perspectivas, otros perfiles del propio Ignacio Ellacuría, ¿no? El propio título del libro, de espiritualidades, saberes, transformación social, pues pretendía pues generar ese nuevo también espacio, ¿no? Los dos inéditos que a los que nos hacía referencia Jaime, ¿no? Pues nos abrían, ¿no? Ese paso también a Ignacio Ellacuría, acompañante espiritual, no solo teólogo, no solo líder comprometido, no solo persona intelectual brillante, sino también, bueno, pues estos otros perfiles quizás menos conocidos, pero que también, bueno, es la oportunidad que nos ofrece este libro y que yo creo que es algo a resaltar, ¿no? Y por eso tampoco se trata, yo creo, de hoy en día, digo, está bien, hay que seguir haciéndolo, seguir profundizando sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría, que seguimos haciendo también, sino poder más bien ofrecer una cierta actualización, ¿no? Ver cómo estas herramientas que él ofrece, aquí han salido el concepto de historización, que lo aplica a los derechos humanos, a otros elementos, bueno, pues cómo podemos traer, ¿no? Y toda esa experiencia intelectual y tal suya, y que de alguna manera pues también podamos traducir, ¿no? Pues todas esas categorías de manera que hoy nos puedan también servir a nosotros, ¿no? Que pueda fecundar por nuestra propia realidad, ¿no? Una cosa que también me gustaría destacar del pensamiento de Ignacio, de su modo de hacer, es el ser universitario. Me parece importante también destacarlo hoy aquí, en un centro de cultura que tiene una especial relación con el mundo universitario, quizás pues en parte por uno de sus principales, ¿no? Objetivos, ¿no? También la relación pues con el mundo universitario, bueno, esto es esta misma mesa, ¿no? Y Ignacio Ellacuría, el desarrollo también de todo su compromiso vital, en gran medida se hizo pues a través de la universidad, ¿no? Me lo ha dicho Jaime antes, pero cómo puso la universidad, la UCA, ¿no? Al servicio de la realidad nacional de El Salvador, ¿no? Pues, de una manera, ¿no? Este modo de hacer universitario, una aportación importante a la sociedad, a los graves problemas sociales, pero haciéndolo pues universitariamente. Yendo un poco más al tema del capítulo que yo desarrollé, elementos para una ética de carácter ignaciano, mucho título, ¿no? A partir del pensamiento de Ignacio Ellacuría, pues me parecía primero importante ese carácter ignaciano, bueno, que es lo que significa, ¿no? Pues en primer lugar que se enmarca dentro de una tradición que por sí misma necesita ser actualizada, como toda tradición, para seguir viva y seguir proyectándose hacia el futuro, y que de la cual también pues por otro lado, bueno, pues el propio Ignacio pues se ha ido pues beneficiando, se ha ido formando en ella, y hay una relación, bueno, pues esta, ¿no? Recíproca, ¿no? De actualización, ¿no? De que él por un lado la recibe, pero la actualiza también, ¿no? Y yo creo que nos puede, como decía antes, ¿no? Ayudar a nosotros pues a seguir, ¿no? Actualizando pues una tradición que puede dar, ¿no? O que está llamada a dar mucho fruto, que ha dado mucho fruto históricamente. Nosotros tenemos grupo de investigación, tradición jesuita, derechos humanos y transformación social, y vamos viendo pues precisamente, vamos analizando, ¿no? Pues toda esa proyección en elementos políticos, en relaciones internacionales, de esa aportación jesuita, ¿no? y en ese sentido, bueno, pues creemos que es importante, ¿no? Además, bueno, pues formamos personas como universidad, en centros educativos. Entonces el elemento ignaciano me parecía que quizás es un elemento que está más desdibujado, ¿eh? O que estaba más desdibujado en el pensamiento de Yacuría, cuando hablamos de Yacuría y exponemos su pensamiento, su vida, su obra en muchas ocasiones, pues esta dimensión pues queda un poco, ¿no?, más bien de lado, y era una oportunidad también pues de hacer esa unión. ¿Por qué entonces hablar de una ética ignaciana? Yo expresamente hablaba en el título de una ética de carácter ignaciano, ¿no? Si la ética es lo más genuinamente humano, o algo, ¿no?, que es genuinamente humano, pues podemos hablar, ¿no?, y la propia etimología de la palabra ética hace referencia a esto, a carácter, a personalidad. Pues me parecía también que puede tener, bueno, pues diferentes elementos, ¿no?, que pueden configurar una manera, ¿no?, de abordarla, de verla, ¿no? La manera de abordar la ética de Ignacio Yacuría en sus estudios, pero yo diría también en su propia vida, es a partir también pues de la propia antropología de Zubiri, ¿no? Y tenemos esa, y muy resumidamente, ¿no?, pues yo me voy a centrar en esa frase, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, de hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad, ¿no? Uno de sus escritos, Yacuría lo que dice es que ese hacerse cargo representa este momento biológico de la propia biología humana, donde el ser humano pues para la realidad, ¿no? La propia biología del ser humano tiene un momento, ¿no? El ser humano es ese animal de realidades, que ante la realidad pues tiene un momento pues que es posiblemente creativo y de libertad, ¿no? A partir de él es posible también pues hablar de ética. Después viene el cargar con la realidad, que es, bueno, pues que es el momento de la responsabilidad, hacerse responsable de esto ante esa posibilidad, y por último, ¿no?, la de encargarse de la realidad, ¿no?, que es quizás ese espacio o ese momento más dinámico, ¿no? Ahí está también esa frase muy conocida suya, ¿no?, de subvertir la realidad histórica y lanzarla en otra dirección, ¿no?, porque él es muy consciente, ¿no?, pues de precisamente de la realidad y del mal, precisamente de la realidad histórica y concretamente de la realidad del Salvador. Pero yo decía también, bueno, pues esto, ¿no?, reconocer en su pensamiento pues esa tradición ignaciana, ¿no?, y me resultaba sencillo, ¿no?, porque también desde nuestro propio grupo de investigación a mí me parece que es algo que es una aportación que tenemos que seguir trabajando en ella, pero que podemos reconocer en este pensamiento y en esa obra determinados elementos específicamente de carácter ignaciano que nos pueden servir, como decía yo antes, ¿no?, pues también en esa proyección bueno, en nuestra formación y en otros elementos, ¿no? Yo reconocí ahí pues cinco elementos, sobre todo pues inspirados sobre todo en documentos donde quizás pues la Compañía de Jesús, ¿no?, en los ejercicios espirituales y en las constituciones pues están más recogidos pues ese carácter, ¿no?, o ese carisma, ¿no?, del que va bebiendo Ignacio Yacuría, ¿no? En primer lugar hablaba pues de una compañía que está fundada pues para discurrir por el mundo, que en su nacimiento histórico pues pretende ser algo diferente y eso marca un carácter, ¿no? Yo creo que ese carácter está impreso también en la propia realidad de Yacuría, ¿no?, que esta mañana leía, ¿no?, que su propio inicio como jesuita es fundar, ¿no?, este noviciado en Santa Tecla, ¿no?, en El Salvador, ¿no?, y pues a buscar, ¿no?, y a dar respuesta a las necesidades, ¿no?, de la realidad del mundo, ¿no? En segundo lugar, hablaba, o me parece importante destacar también una visión del hombre, una antropología esperanzada, optimista, ¿no?, y con una gran capacidad, por tanto, en que se abra estas posibilidades de una antropología de la esperanza y de una transformación de la sociedad, precisamente pues por esta confianza en el hombre que está puesta en Dios, ¿no?, que la podemos reconocer especialmente en el ejercicio pues en el principio y fundamento, ¿no?, que nos habla, ¿no?, de ese ser humano abierto, ¿no?, y ese volcado, ¿no?, pues hacia su realización, ¿no?, precisamente, ¿no?, a través, ¿no?, de la búsqueda, ¿no?, también de la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que esto es muy importante a la hora de enfrentar una realidad histórica compleja, sufriente, violenta, de injusticia, pues no hundirse en esta realidad, sino tener, ¿no?, pues esa confianza en el ser humano y en esta esperanza de humanización de la sociedad. En tercer lugar, una ética encarnada en la realidad histórica, ¿no? Cuando si yo pienso, bueno, en la espiritualidad ignaciana, quizás uno de los rasgos más característicos es la, y uno de los momentos a siempre a seguir revisando y repensando y usando para reflexionar es el momento de la encarnación, ¿no? Que no, pues porque Dios se hace presente en la historia, ¿no? Y cuando Ignacio en los ejercicios habla de la contemplación de la encarnación, pues sitúa a las tres personas divinas, ¿no?, pues mirando una realidad diversa en gentes, ¿no?, unos blancos, otros negros, hiriendo, matando, ¿no?, y donde precisamente esa realidad pues llama a tener que hacer algo, a responder, ¿no? Pero está encarnado en una realidad que hay que analizar, que hay que ver, ¿no?, y que merece esa atención, ¿no? Un cuarto elemento que me parece también enormemente importante para la propia espiritualidad ignaciana es el de la libertad, ¿no? Una espiritualidad y por tanto también un carácter que se va a ver ahí reflejado en esa ética, pues que parte precisamente de ese momento que hacíamos que hacía referencia, ¿no?, a partir de la de esa fundamentación biológica de la ética, pero que tiene que ver mucho con ese espacio del ser humano, pues para recrear también la propia realidad. Hemos hablado antes también del discernimiento, de cómo la espiritualidad ignaciana ha ido generando herramientas importantes para ofrecer, ¿no?, y analizar la realidad como aportaciones a precisamente a buscar la voluntad, ¿no?, de Dios, o podemos ver, ¿no?, o buscar esa humanización, o ese bien común en la realidad, ¿no? Necesitamos eso. Otro elemento también muy característico, ¿no?, la búsqueda de la indiferencia, ¿no?, que es muy difícil quizá de entender rápidamente, como si pudiera parecer simplemente un simple relativismo, ¿no?, pero no, sino que está haciendo referencia precisamente, ¿no?, a que lo importante, ¿no?, es efectivamente, ¿no?, pues buscar, ¿no?, orientar bien la acción, ¿no? No tienen que dar igual los medios, ¿no?, que tienen que estar bien orientados a un fin que esté bien situado, ¿no? Y por tanto hace falta trabajar esa libertad que no es solo libertad, sino que es liberación, ¿no? Y que hemos hecho referencia aquí también, pues, de estos dos elementos: liberación de lo personal y también liberación, ¿no?, pues de lo histórico y de lo social. Y por último, que es dinámica, hay un dinamismo, ¿no? decía también que esta contemplación para alcanzar amor lo que dice es, bueno, hagamos redención, ¿no?, hay que ponerse en marcha, ¿no?, pues produciéndolo al elemento ético, pues yo creo que ahí hay efectivamente, pues por tanto, una serie de elementos, hay una búsqueda también de una eficacia de esta actuación, una búsqueda de un impacto real, ¿no?, pues en esa marca y en la realidad, ¿vale? Y por tanto yo creo, bueno, pues, concluyendo y sintetizando, que hay una lectura posible, o sea, bueno, una lectura evidente, ¿no?, de esa correlación entre lo ignaciano y el propio pensamiento, la propia vida, aunque se puede hacer esta lectura en clave ignaciana de la propia vida de Yaguría, bueno, esta la podemos hacer, pero me parece todavía aún más interesante que esta lectura más bien nos sirva para, como decía al principio, proyectar, actualizar y prolongar una propia tradición que está llamada, pues, a seguir fecundando, ¿no?, en esa dirección, ¿no?, de justicia, ¿no?, de humanización, de derechos humanos, de historización de nuestra realidad, que no está exenta ni mucho menos de retos, pues, para la realidad histórica, pues desde esta perspectiva, ¿no? Y para eso, pues, me parecía, bueno, un buen ejemplo, ¿no?, una buena práctica hoy, pues empezar, ¿no?, pues invitando, ¿no?, a que leáis y a poder conversar, pues, sobre el libro de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. No he dicho antes que Eduardo hizo su tesis doctoral sobre la filosofía de los derechos humanos en Amartya Sen, el gran economista y filósofo que acaba de recibir hace unos días, como sabéis, el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, pero recibió también el Nobel, también el Supremo Nobel de Economía.
que sería uno bueno para hacer de doctor honoris causa, por lo menos yo la jugaría, pero el problema es que está bastante fastidiado de salud y no ha podido venir ni siquiera a Madrid, digo, a Oviedo a recoger, pero sí, es toda su formulación de una economía alternativa del bien común, que es extraordinariamente interesante. Muy bien, pues entonces pasamos ya al último speaker de la tarde, Ángel Viñas, al profesor Ángel Viñas, editor del libro y profesor también del Centro de Departamento de Humanidades y Filosofía de Loyola, doctor en Filosofía por la Universidad Ponce de Comillas, y él va a hablar un poco sobre la actitud filosófica de Ignacio Ellacuría también. Ignacio, que estudió, supongo que mencionarás algo, y estudió la carrera de filosofía en Ecuador con y uno de sus grandes inspiradores fue el profesor jesuita Espinosa Polit, que siempre habla en su biografía de él, pero luego, claro, el gran inspirador fue Ignacio de Xavier Zubiri y cómo fue. Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias. Cuando quieras.
Bien, bueno, yo creo que se escucha bien, ¿no? Sí, no, si vengo aquí la boca un poco, que tampoco creo yo que.
Se puede tirar más, que está ya.
Sí, ya no, ¿no?
Yo creo que sí. Digo yo, está bien.
Bueno, agradecer a esta casa, a Ignacio, por todas las facilidades en medio de los múltiples jaleos y dificultades, llamadas, correos, en fin, la editorial también, tantas cosas. Por acogernos, en especial también a Jaime, ¿no? Por querer estar aquí, por querer presidir este acto, por honrarnos con su presencia, no una palabra hecha, sino que agradezco mucho que esté aquí, ¿no? Yo creo que también este libro, yo lo vivo también como un trabajo colectivo. Yo creo que ha sido una cosa del departamento. Quiero recordar que las primeras conversaciones con Juan, yo creo que fueron hasta en Palmas Altas todavía, allí viendo el archivo que él tenía en una allí de la tesis de Ellacuría, la primera, oye, ¿por qué no organizamos alguna cosa, algún sarao allí? En fin, estas cosas que ocurren en conversaciones que parecen irrelevantes, pero después dice, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues sí, y se va concretando, ¿no? Y yo creo que también el libro es fruto de un trabajo colectivo y yo creo que eso es bueno también ponerlo en valor. Bueno, yo muy rápidamente diré que a mí me parece una de las cosas más sorprendentes que a mí me sorprenden de la filosofía que hace Ignacio Ellacuría es que a él la realidad le da que pensar. ¿Eh? A él la realidad le da que pensar. No le da que pensar los conceptos o las ideas. A él le da que pensar la realidad que ve, que siente, que ve llorar a los desaparecidos, a los que tienen mayores recursos y sus lógicas. O sea, es la realidad, le da que pensar, y por lo tanto ahí reconoce, yo creo que tiene un impulso muy fuerte, que es como una voluntad de verdad, ¿no? Yo necesito verdad, es decir, él necesita verdad para poder vivirse, ¿no? Yo creo que hay una actitud filosófica radical que pone de manifiesto que debe estar de alguna manera, o por lo menos yo creo, en el ideal de todo filósofo, de toda filósofa, ¿no? Es decir, lo que veo no me termina de convencer. Las explicaciones que me dan no me terminan de convencer. La realidad no tendría por qué ser así. Pongamos una pista. Por tanto, yo creo que hay un punto primero de la realidad que te atrapa, ¿no? Y que te da que pensar y que necesitas pensar mejor. Y por otro lado, él dice que él filosofa y que él filosofa por vergüenza, ¿no? Por vergüenza ante las mayorías populares que son masacradas y que son, él dice en los años 80, que más del 60% del país vive en la pobreza. Claro. Y no es que haya uno, dos, o tres, o cinco, o diez, o quince, más del 60%. Esto es una aberración. Es decir, esto, ¿cómo pensar esto? ¿No? ¿Cómo pensar? Entonces, una voluntad de verdad y una vergüenza ante la realidad, y por lo tanto yo añadiría un reconocimiento de la propia ignorancia y también, en clave más levinasiana si queremos, una cierta responsabilidad y culpabilidad. Es decir, no soy inocente ante la realidad que tengo delante. Y por lo tanto, la filosofía siempre llega en segundo lugar, siempre llega tarde, ¿no? Ahí está su honor y su pobreza. Siempre llega tarde, ella no es la primera palabra. Antes hemos vivido muchas cosas, muchos dolores, muchas tristezas, muchas alegrías, y la filosofía intenta pensar eso con la mayor radicalidad posible. Yo diría, hay como dos puntos muy importantes. Segundo, yo creo que en Ellacuría yo he descubierto y voy descubriendo que la filosofía tiene una raíz ética fundamental. No, es que la filosofía es una actitud ética, ¿no? No es solo la admiración por las cosas, sino que es un deseo no solo de conocer en verdad, sino de transformar la realidad. Y por lo tanto, eso que él dice, y que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y el otro día también salió en un seminario sobre Aristóteles, ¿verdad? Que es el la verdad no solo hay que conocerla, hay que hacerla. Entonces, una cosa muy rara, ¿cómo que hacer la verdad? ¿Qué quiere decir este hombre, ¿no? Esto no es el crear por la fe, que diría Unamuno, ¿no? Porque tú crees, ya de alguna manera creas lo que crees. No, es hacer la verdad. Es decir, la verdad tiene un componente que no solo es para ser conocida, sino que solo en la medida en que la haces, tú de alguna manera habitas en la verdad, ¿no? Es decir, la verdad no es solo que porque tú lo piensas, ya vives en la verdad, sino que tú puedes pensar una verdad muy bonita, incluso muy liberadora, pero si eso no transforma tu modo, tu praxis, y no transforma la praxis de la poli, como decía muy bien Ignacio, pues al final es una verdad que es ideología, ¿no? Y que es una de las cosas que él continuamente critica, que es que la ideologización es un peligro de la religión, es un peligro de la filosofía, es un peligro de la política, es un peligro que está inherente a todo saber, es decir, la capacidad de engañarnos sobre la realidad y de utilizarla interesadamente con fines espurios, ¿no? Y la ideologización es una de las funciones de la filosofía, acabar con la ideologización, ponerla al descubierto, dejarla desnuda de alguna manera, ¿no? Hay un texto que Ignacio Ellacuría, y que aparece en el libro, que ponemos en una de las partes, ¿verdad? Que es un texto de la palabra de la Segunda Alianza del Nuevo Testamento, Romanos 1.18, que dice así, ¿no? Dice, en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los humanos, y ahora es la parte que más, aunque la ira de Dios sabéis que dio mucho que hablar de la teología de la liberación, ¿verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los humanos que aprisionan la verdad con la injusticia. Es decir, de alguna manera Ignacio Ellacuría veía con una cierta claridad que la verdad está hecha de tal manera que si somos injustos no la vemos. Es decir, de alguna manera solo, por decirlo en clave religiosa, solo el santo ve la verdad como debe ser vista. Y solo el bueno alcanza la verdad, en clave más, si queremos, más filosófica aristotélica, o solo el justo descubre lo que es la justicia, ¿no? Entonces, hay como un compromiso con que la verdad está oculta, está tapada, te comprometes, necesitas limpiar la mirada, tienes que volver a ver el mundo, porque la injusticia de alguna manera la tiene encarcelada, ¿no? Entonces, por eso dice él, en la función liberadora de la filosofía, Juan Antonio lo tiene puesto en la puerta del despacho, tiene puesto ahí un texto, ya el texto tiene su añito, ¿verdad? Esta mañana me han visto haciendo una foto y me han dicho algunos que estaba haciendo de espía del cuarto del despacho de Juan, no, hombre, no, que estoy haciendo una foto aquí, esta frase que es muy buena. Y dice así, ¿no? Ya estoy con esto, estoy terminando. Dice Ellacuría, en un texto de la función liberadora de la filosofía, dice así, si la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la verdad es una de las dimensiones principales en la ética de la filosofía, no es la única, ni es suficiente para caracterizar como plenamente ética la labor filosófica. Independientemente de lo que sea la ética del filósofo, y es que no basta filosóficamente con buscar la verdad. Bueno, esto tiene más años que decir, ¿verdad? No es suficiente, no basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad. En el fondo, parece como si estuviera siempre intentando entender esa frase del maestro, la verdad os hará libres. Algo así como que, ¿no? No en clave intelectual, sino en clave existencial, en clave de frase histórica. Por eso, y con esto termino, él decía, ahí, bueno, ahí en los textos, porque yo en el texto hago un análisis entre Husserl y Ellacuría, ¿no? Pero bueno, me he querido centrar más en Ellacuría porque es el tema fundamental de lo que estamos aquí hoy hablando a pocos días de su martirio, ¿no? Él dice que la filosofía tiene tres funciones. Una, criticar las ideologizaciones. Segundo, crear, no solo negar, sino crear una nueva humanidad reconciliada. La filosofía está al servicio de la humanidad, decía Husserl, ¿verdad?, que la filosofía era funcionaria de la humanidad, estaba al servicio de la humanidad, ¿no? Creativa y en tercer lugar, prescriptiva. ¿Por qué? Porque hay que optar, ¿no? Él utiliza muchas veces el término dialéctico, que a mí me cuesta más trabajo, como quiere que galadiano que soy, ¿verdad? Pero él dice, al final hay que optar, no se puede estar en una mirada y en otra. Al final tú tienes una perspectiva sobre la realidad, y en su caso estaba clara que era la acción preferencial por los pobres y un Dios que los libera, ¿no? Y ese era su enfoque, y a partir de ahí filosofaba. Y aquí lo dejaría, digo, por tiempo, y poder también conversar con vosotros si lo tenéis ahí. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a los tres por haberos ceñido al tiempo extraordinariamente. Me vas a permitir, Ángel, que haga una visión referente, así abrimos ya el comentario, el coloquio. Tu extraordinaria exposición, me ha venido a la mente una de las grandes frases. Yo, sobrino, tiene, es verdad, amigo mío, esto tiene grandes frases que para mí me han ayudado muchísimo en mi vida. Te conocí cuando después estuve a Inglaterra para hacer la tesis doctoral, estaba invitado como profesor invitado de la Universidad de Oxford a dar las lecciones, las Darcy Lectures, y estuvimos viviendo en el año 85 como 6 meses juntos, y yo le acompañaba a Manchester, a Liverpool, porque le invitaban a la cantidad de clases antes de que la asesinara de Curia, 4 años antes, y nos hicimos íntimos amigos, y luego le vio tratando, leyendo. Bueno, entonces, una de las frases de un sobrino, una es, por ejemplo, nunca elogies a un millonario, porque es extraordinaria, ¿no? Nunca elogies, pero esta, a raíz de tu intervención, es que él suele decir, y yo creo que es en el presente de Curia, el primer principio hermenéutico de la universidad tiene que ser honestos con la realidad. La realidad del mundo es la que es. Y por tanto, lo que la universidad tiene que hacer primero es enseñar a los alumnos la realidad tal y como es. Y por tanto, enseñar a esos alumnos, pues, que el 75% de la humanidad, o el 80%, como dicen los informes de Naciones Unidas, pues viven en la pobreza. Solo las 250 hombres más ricos del mundo disponen del 50% de la renta mundial que tiene el 3.000 millones de, ¿no? Entonces, si la universidad no ayuda a los alumnos a conocer la realidad del mundo tal y como es, estamos regando fuera del tiesto. Quiero decir que yo creo que tenemos mucho trabajo para hacer de la universidad, mirando la universidad, realmente algo parecido a lo que tenemos que hacer, inspirados en el ejemplo de Acuña y de los de la liberación y de los compañeros. Eso, una enorme. Y yo creo que este departamento, permitidme decirlo, pues yo creo que puede ayudar mucho, puede ser el germen para la transformación de la universidad. Lo digo, lo que yo creo que debería ser para que la universidad sea realmente también cumpla esa función social de transformadora de la realidad andaluza, en primer lugar sevillana, y lo que sea en muchísimas cotas de humanidad, de justicia y de solidaridad en definitiva. Bueno, pero bueno, esto es una cuña publicitaria que me viene, pero creo,
viene muy bien,
pero creo que nos tiene que ayudar a una reflexión muy seria sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos y cómo estamos formando a nuestros alumnos para que sean, como decía el padre Colma, para que lleguen a ser luego adultos en solidaridad, que ese debe ser el criterio real para juzgar si estamos realmente cumpliendo nuestra función como universidad. Realmente nuestros alumnos salen de la universidad siendo adultos en solidaridad, es decir, no buscando su propio bien, sino buscando el bien común de la humanidad y el bien común, o porque es que si no, pues yo creo que la compañía no tiene que cerrar esta universidad y cualquier otra universidad que no cumpla esta misión. Bueno, pero bien, ya lo he, y yo doy la palabra, como está también uno de los editores aquí del libro, no sé si Juan Antonio quiere decir algo o dejamos que el resto de digamos.
Bueno, sí, yo mismo, gracias a Jaime, gracias, compañero, por la mesa, ¿no? Que habéis invitado. El libro, como ha dicho Ángel, es el fruto de un esfuerzo moral, un esfuerzo de muchos profesores y profesoras del departamento, y todo un artículo, ha sido visto la colaboración que hemos hecho, ¿no?, con la cátedra de judía, la visión de la latinoamericana de cátedra. Solamente hacer un eco un poco, ¿no? Que como bien ha señalado Jaime y también ha apuntado Ignacio, el libro quiere pensar una línea de desarrollo nuevo en el acceso a la obra de judía, como que no es la dimensión de la escritura. Una obra que es una dimensión nada explorada, su reflexión y diálogo con filósofo, como un instituto social, que era como escrita, pero que sin embargo tiene una gran potencia para iluminar su obra y su práctica biográfica y su compromiso institucional como compañía, como Universidad Latinoamericana de Lucas de Salvador. Hay una novedad. Yacuría era un genio de las novedades, es decir, yo las olía rápido, igual que a Lupe, igual que a algunos otros compañeros de su generación. Ellos se dieron cuenta de que la espiritualidad ignaciana, que como bien lo he señalado en Apple, en el siglo XVI, puede tener una clave de fecundidad, una clave para ilustrar metodológicamente cómo las instituciones, cómo los cuerpos sociales, se pueden hacer cargo de su propia marcha social, de marcha histórica. Más aún, ¿cómo se pueden hacer cargo también de su propio pecado, o de su propia injusticia, o de la colaboración en la injusticia del mundo? Porque él decía que, al final, se trata de quitar la injusticia, quitar el pecado del mundo. Para eso hay que examinarse, no solamente como personas, sino también como instituciones, como países, como empresas, etcétera, como colectivos humanos. Y en ese sentido, ellos tuvieron la audacia en los años finales de los 70, en el 79, y en el 73, tuvieron la audacia de repensar el método de ejercicio y aplicarlo a la provincia de El Salvador. Hizo, como bien ha señalado Jaime, ahora cambió el rumbo de la marcha de la provincia de los últimos 50 años. Y esto lo conecto con lo que decía antes, ¿no? De que Judía, Lupe, sabían leer muy bien por dónde dar los siguientes pasos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un desafío de repensar cómo los sujetos colectivos, los países, las instituciones, las comunidades, las iglesias, las universidades, etc., pueden examinarse de su presencia en el mundo, cómo pueden repensar, buscar caminos, concretar caminos, discernir caminos, discernir presencias, y cómo ahí la cultura ignaciana tiene mucho que ver, ¿no?, como apuntaba Eduardo, con una ética encarnada, con una ética contextual y con una ética que humanice, que puede ir en la marcha del mundo. Y ahí la espiritualidad creo que es una mediación imprescindible para hoy en día hacerse cargo, ¿no?, de los desafíos que tenemos como personas y como sociedad.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta intervención. Entonces abrimos ahora a los comentarios de los asistentes, o las preguntas que quieran hacer los ponentes, o cualquier cosa que nos ocurra para enriquecer el debate. No seáis tímidos, que tenéis, que Dios habla también detrás de vosotros.
Bueno, yo quisiera preguntar acerca de la edición que se está haciendo de la tesis doctoral de Yacuría. Yo desconozco de qué trata, entonces quisiera saber
¿Quién sabe?
El que más está escribiendo es Ángel.
Juan, yo, en ese orden, pero si quieres, vamos, la tesis es la principialidad de la esencia, la principialidad de la esencia de Xavier Zubiri. Son 1100 páginas, lo digo porque la he mecanografiado una a una, entonces me la... son 1100 páginas, y es un... la Complutense la ha defendido, en los años 60, y es lo que Zubiri tuvo presente también. Y lo interesante de la tesis, y por lo que Juan está ahí, digo porque este lo puede también reforzar más, y la intención que él tiene en la cátedra de aquí de Sevilla, en Loyola, y la intención que él tenía es que ahí hay un aporte de Ignacio Yacuría a la recepción y al diálogo con la fenomenología husserliana, heideggeriana, y con la apropiación que él hace de su vida y de la filosofía clásica, que no se ha puesto en valor, o que se ha distorsionado un poco la imagen que se tenía de Yacuría por parte de alguna lectura zubiriana. Es decir, por decirlo de una manera muy poco políticamente correcta, ahora que no nos oye nadie, es decir, la apropiación o la lectura que se ha hecho de Zubiri ha sido tal que Yacuría no lo entendió suficientemente, ¿no? Entonces, algunos de los yacurianos vienen a decir, bueno, Yacuría se quedó en los textos primeros sobre la esencia, naturaleza, historia y Dios, pero la trilogía es lo importante, la variación sobre la fenomenología es importante, como si Yacuría no hubiera acompañado. Tú sabes, tú eres de aquella tierra, sabes que Yacuría cada cierto tiempo venía para acá, ¿verdad? Además de que porque había que salir allí, cada dos por tres podía estar en peligro, ¿verdad? Pero venía aquí y a donde iba era la casa de Zubiri, ¿no? Estaba allí con él, con la mujer, y Zubiri le decía, oye, lee estos manuscritos, a ver qué te parece. Y Yacuría le decía, ¿te parecen bien? Y Zubiri lo cambiaba, así, ¿no? Entonces, Yacuría conocía el camino filosófico de Zubiri, ¿no? Entonces, yo creo que publicar ese inédito de Yacuría me parece que es un aporte para seguir debatiendo sobre la recepción que hace Yacuría al pensamiento de Zubiri y el diálogo que tiene con Husserl, con Heidegger y con la filosofía clásica. Entonces estamos en ello, y la editorial Comares, la editorial Comares que va a hacer, bueno, eso, bueno, pues posiblemente publicará la tesis, si Dios quiere, en el 2022 podrá salir, si Dios quiere, ¿no? Ya que está muy avanzada, ¿no, Juan? Creo que ya estamos en la fase última ya, ¿eh? Tenemos que parirla ya, porque esta criatura ya lleva unos cuantos meses de gestación. En esa idea, es la que... Y ya que me has preguntado, si no te importa, decía yo antes, la filosofía, Yacuría, la realidad le dio que pensar. Y en la conversación con Sobrino, dice Sobrino, Monseñor Romero le cambió, le influyó y le cambió a Yacuría, ¿no? Y es decir, le ayudó a convertirse a Yacuría. Pero yo creo que había que decir, la realidad le dio que pensar y la realidad le transformó a Yacuría. Es decir, habría que seguir analizando eso, ¿no? Es decir, la realidad también le transformó a él como creyente. Él no siempre fue así. Y Sobrino lo dice, porque el encuentro con Romero le cambió. De tal manera que Yacuría empieza a hablar mucho más de Dios después de Monseñor Romero y antes de Monseñor Romero, ¿no? Y como que y eso le pasó. Y en la comunidad lo veíamos y demás. Pero bueno, Juan, no sé si tú sobre la tesis que... Y eres tú también, Luis, ¿no? Me parece que era.
Sí, en ese sentido, como, perdón, en ese sentido, la famosa frase esta, ¿no? Que decía, con Monseñor Romero, Dios pasó por el Salvador. Entonces,
pasó también por el Yacuría.
Claro, que
con Romero.
Que lo impactó. Claro.
Sí, sí.
Ahora lo que dices, si la defendió el 60, él tenía 30
65.
años.
Ah, 65. En los años 62, 65.
Él tenía 35 años. 65, entonces, esa tesis es sobre el primer Zubiri, o Zubiri ya había escrito su.
Bueno, él, evidentemente, ya habían salido sobre la esencia, había salido Naturaleza y Historia de Dios, pero él conocía también los primeros, que es lo que queremos poner en valor, él conocía ya también los borradores y los estudios incipientes. Inteligencia y realidad, inteligencia logos, inteligencia razón. Por lo tanto, él ya había participado en los seminarios cursos donde ya Zubiri estaba planteando eso. Nosotros queremos, pero bueno, Juan está más al tanto porque él.
Ese provincial ya le había encargado que se metiera con los textos de Zubiri y que lo ayudara a publicar.
Sí, sí, sí. Ese es el origen, por cierto, de filosofía, que era de la psicología de Zubiri, pues la lectura y todo lo que se llama la realidad. La tesis tiene un interés porque creo que es la fundamentación de su proyecto teológico y filosófico, porque está el digamos maduro esa arranca ahí, creo que es la clave de obra que le permite después pensar la filosofía de la historia y la teología de la historia. Y en ese sentido, pues claro, pues hasta ahora no ha sido conocida, porque creo que ya la habíamos estudiado y tal. Y entonces, bueno, pues saldrá posiblemente como primera obra de las obras completas que van a editar en la Ciudad Romana. Bueno, ojalá, yo creo que sea un escrito de corto de trabajo. Han estado haciendo un trabajo interesante. Y bueno, yo creo que podrá salir para el próximo año. Así que, pues, en la que editamos para el próximo curso, nos reserva
una sesión, presentación de la tesis.
Gracias, Julio.
Cuenta con ellos, cuenta con ellos.
Más intervenciones, a ver, o preguntas de los asistentes. Sí.
Soy estudiante del profesor San Antonio. Bueno, felicitarles por el libro. Yo quisiera preguntarles algo, y es, ahora usted dijo que El Salvador pasó por el día, como ya atravesó y por supuesto tiempo mucho de su trabajo. Quisiera saber por la vigencia de la teoría hoy en la teoría crítica salvadoreña o centroamericana, que tanto usa en su trabajo, que tanto está presente en la filosofía contemporánea en un país que, por supuesto, sigue teniendo tantísimos problemas de los que yo tanto trabajo y de teoría. Quisiera saber un poco cómo ven ustedes esos dineros de protección en su obra, y, por supuesto, para estar en clave filosófica lo que está sucediendo en el país. No sé qué tanto ustedes saben, sé que estamos conectados con la UCA, así que supongo que le ha seguido la pista a esta apropiación más contemporánea que va a ocurrir.
Bueno, en la UCA ciertamente se sigue trabajando. Yo creo que ha habido ahí también un proceso de revitalización, ¿no? Quizás yo creo que ha habido un tiempo en el que la obra de Yacuría, no sé, podemos hablar de Salvador, pero también de más países de Latinoamérica, ¿no? Hablábamos antes de que nosotros participamos, la cátedra Yacuría de la Universidad de Loyola participa en una red de cátedras latinoamericanas, y ahí tenemos, bueno, será que hay una fuerte presencia mexicana de universidades jesuitas y no jesuitas, y también de la UCA, por supuesto, algunas centroamericanas, ¿no? Y bueno, nuestra experiencia es que anualmente nos vamos reuniendo, y los encuentros de la red de cátedra anual es bastante bueno. La semana que viene vuelve a haber un encuentro en el que participamos todas las entidades. Y una característica, bueno, un poco intentando contestar a tu pregunta, hasta donde puedo, y hasta quizás el señor Juan Antonio la podría actualizar. Estas cátedras han hecho mucho seguimiento. Yo creo que ha sido la inspiración de Ignacio Yacuría del análisis de la realidad política y social, a partir de precisamente un pensamiento crítico, y donde están más centradas, más que, bueno, usando eso, pues categorías y herramientas de Yacuría de ideologización, de historización, pero muy centrados en los problemas de sus realidades, de recursos naturales, de diversidad cultural, y ahí es donde yo veo que las personas que están trabajando fundamentalmente están realizando aportaciones. Pero sigue bastante vivo,
sobre todo en Centroamérica.
Sobre todo en Centroamérica.
En México hay mucha incidencia política, político-social de las universidades y de la compañía. Se toma muy en serio el tema de la violencia política, los partidos, la oligarquía, la
violencia contra la mujer también.
La violencia contra la mujer, los suicidios, ¿no? la migración pues, violentada, ¿no? Todo es impresionante. Hace unos años estaba en una de las reuniones de la cátedra en México, en la Ciudad de México, y nos presentaron el trabajo que hacían con los migrantes centroamericanos que pasan por México, con la, como también el Ministerio de la Bestia, y con muchos de ellos pues son explotados, violentados por el camino, y tienen distintas casas y tal, ¿no? De acogida, de soporte, de... Entonces quiere decir que el aguijón de Yacuría, no solamente es un marco teórico potente para explicar o intervenir, entender esos procesos, sino que digamos que los moviliza institucionalmente para universitariamente intervenir en la realidad. Y eso es muy potente, sobre todo en México. Y Chile, por ejemplo, también se está. Chile y en la Universidad de Córdoba, en el norte de Argentina, también se están creando cátedras en la curia y también en la
Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Juan, que ha venido el viernes, ¿no? Dios.
Plantear y también a plantear como desafío, ¿no? En esa línea que decíais de actualización de lo que ocurre, ¿no? En la realidad hoy, ¿no? Y como pregunta, ¿no? A la mesa, ¿no? Y al foro, ¿no? La preocupación sobre la polarización social y la invitación es lo que hoy me llega de plantear la mesa de ser conquistadores de diálogo, ¿no? Como un gran reto, ¿no? Que vivimos en este momento, ¿no? Así lo experimento. Y claro, cuando escuchaba antes, ¿no? Con la dialéctica de Yacuría, que es una cosita tan sugerente por cómo te agarra, ¿no? Pero pensaba la de Dios como clave, ¿no? De su propia vida, ¿no? Ya no solo de su pensamiento, ¿no? Ahí agarra la realidad, pero luego una persona que es capaz de hacer síntesis, ¿no? Porque vive esas dos realidades, ¿no? Como muchos de nosotros y nosotras, ¿no? Pero bueno, ahí como quizás una clave, ¿no? De lectura para cómo aprender a vivir la contradicción de esa cultura de la pobreza, de esa civilización de la pobreza, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también me planteé a mí como una diseñación. ¿Cómo actualizar el pensamiento de Yacuría para que sirva hoy a los jóvenes, para que nos pueda iluminar también desde esta clave en una síntesis compleja y muy polidérmica, ¿no? Como decía también Jaime, ¿no? Donde hablamos de Bolivia, de esta centralización, estamos hablando de unas realidades tan complejas y que además están interconectadas, ¿no? Porque ya no es la realidad de Yacuría de los 39, estamos hablando de que todo eso se cruza, ¿no? Y cómo hacemos síntesis de eso y cómo hacemos sociedades de diálogo, ¿no?
Lo que pasa, tu pregunta está potente, yo no sé mucho qué decir. O sea, una pregunta, comentario, está potente que uno más bien yo me quedaría pensando. Yo creo que la clave está en esto de historizar y discernir. Y a mí me hizo mucha fuerza cuando Yacuría decía, mire, no es que haya una sola respuesta y que esa sea la respuesta definitiva, sino que hay que buscar la respuesta, ¿no? Hoy políticamente estamos acostumbrados, pero el gran problema que tenemos políticamente estamos acostumbrados a irnos hacia los extremos y radicalizarnos. Y si estamos más radicalizados y queremos más al contrincante, mucho mejor. Y después vamos resumiendo las realidades a través de 140 caracteres, que es el famoso Twitter, y vamos simplificando todo. Entonces, frente a eso, ¿qué diría Yacuría? Anímate a discernir la realidad, anímate a ver que no hay una sola respuesta, y en eso, frente a los jóvenes, que durante esta mañana yo hablaba con Juan de Humanismo y Ética Básica. ¿Qué queremos hacer con los jóvenes de Humanismo y Ética Básica en la Universidad de Andalucía? Que aprendan a pensar, no a adoctrinar a la gente, pero que aprendan a pensar de verdad.
Y ahí hay un desafío que es muy grande, que muchas veces cuesta. En el fondo decir, bueno, frente a la realidad no te damos una respuesta armada como te podría dar un partido político. No te vamos a adoctrinar, pero sí te vamos a invitar a pensar en ciertas claves. Y yo creo que la clave es fundamental, y eso en una universidad como la nuestra, la Universidad de Andalucía, no puede faltar si es el pobre. O sea, ahí hay que ponerlo. Y el pobre tiene múltiples caras, porque no es solamente el pobre material. Puede ser, como decía Juan, la mujer abusada, puede ser inmigrante, puede ser el homosexual, etcétera, etcétera. Hay muchas pobrezas. Pero este es un lugar, se llama Teología, un lugar teológico, desde donde discernir lo que estamos haciendo. Y para una espiritualidad que quiere ser liberadora, tiene que ir por esa clave. Así, bueno, ¿dónde está el pobre y cómo libero al pobre en eso? Una cosa con lo de Chile, que lo de Juan, es muy interesante. Juan dice que me alegro que se esté formando una cátedra en Chile. En Latino tiene Sudamérica, en el Cono Sur, costó que entrara ella tu vida. Ella podía fue unos meses antes de morir, un año antes, y estuvo en la comunidad del Hermino, y los jesuitas muy bien con él, pero su pensamiento era de poco conocimiento, y hasta el día de hoy, yo creo que lo conocen, hombre, se sabe, se conoce, pero el pensamiento muy poco. Entonces la verdad me alegro que se esté fundando una carrera. Conozco un solo jesuita joven que ha hecho su tesina de licenciatura en Brasil. En chileno le dice en Brasil y no le dice en Chile sobre la cuida. Puede que esté cambiando eso.
Yo también veo, en relación a estos comentarios, que es muy interesante y muy pertinente. Alguno igual puede entenderlo como tirar para casa, ¿no? Pero no, porque yo no vivo allí, yo intento vivir allí, pero todavía no vivo. Y es la minusvaloración de la filosofía, es decir, la casi desaparición de la filosofía de nuestras escuelas y la escasa valoración que a veces se tiene sobre la filosofía y cómo hay que ponerle inmediatamente una utilidad para que tenga validez, porque su ejercicio de discernimiento, su ejercicio de valoración, de hacerse cargo de la realidad, de crítica de las... Todo esto es como, bueno, pero eso de eso no se come, de eso no se vive, eso no aporta... Entonces, yo creo que hay que intentar... La filosofía en sentido amplio, ¿eh? Filosofía, espiritualidad en sentido profundo, sabidurías de aquí y de allí... Pero ese intento de... yo creo que eso ahí sí que hay un peligro real de desaparición cada vez más de esta mirada de la realidad con profundidad además, y eso sí que es muy peligroso, porque al final si no vamos a acabar en política en el peor de los sentidos, es decir, al final de los míos, de los otros, a ver quién puede más, cuestiones de mayoría y pasta.
Una cosa interesante que hace Yacuría, yo creo que ese ambiente de altísima polarización que él vive históricamente, es que está muy clara cuál es su opción, ¿no?, de las mayorías populares y todo eso, pero él no se hace una identificación con nadie, da siempre la oportunidad, la palabra, ¿no?, en un momento determinado al gobierno, en un momento determinado también, ¿no?, pero él sitúa siempre un espacio, con una opción clara, pensando también en nosotros, ¿no? Una opción clara, ¿no? Si queremos por los derechos humanos, pero después, efectivamente, ¿no?, tener una instancia crítica en un entorno de polarización, yo creo que hay que tener una identidad clara y después ser capaz de ser independiente respecto a la realidad, ¿no? Entonces, en un sentido y en otro, ¿no? Hacia un lado y hacia otro.
Sí, me parece muy muy importante lo que decías, Ángel, de la menosvaloración de la filosofía, y que yo creo que nosotros tenemos que ir en la dirección opuesta en la formación en la universidad. Nosotros hablamos de formación integral, que nuestro ideal de formación y de método pedagógico es la formación integral de los alumnos. Por tanto, si seguimos con el paradigma de Smacoloima, pues la utilitas, pero tiene que venir la humanitas, la justicia, el afides, y por tanto en la humanitas, y yo creo que tenemos que reivindicar claramente también en la Loyola, en esa formación integral, una parte importante de filosofía, y vuestro departamento creo que tiene una misión muy muy importante, ¿no?, en una cosmovisión. O sea, es que tenemos que transmitir una una cosmovisión a los alumnos más parecida, una cosmovisión cristiana de un ser humano abierto a Dios y a los demás, más que una cosmovisión o una teología de un ser humano atado a sí mismo y que busca puramente su propio interés y su propio, ¿no? Individualista como es la vigente, ¿no? Por tanto, enseñar a pensar, ¿no? A la crítica, la necesidad, la realidad, tal, son elementos, yo creo que importantísimos, que hay que introducir en la pedagogía de la universidad, ¿no? O sea, hasta qué punto se hace, no se hace, pero yo me imagino que queda mucho por avanzar, ¿no? Y en esa línea, no sé, ¿qué pensáis? Pero quizá asignaturas como esta de humanismo y todas estas tendrían que ayudar a eso, ¿no? Para que no salgan solo tecnócratas o economistas, ¿sí? Con utilitas para ganar dinero de ellos, sino que con una conciencia social muy fuerte. Bueno, son ya las 9:30, no sé a qué lo pensabais. Concluyendo, pero si quiere, igual una última intervención que alguien quiera de los asistentes. O... Juan, sí.
No, yo durante toda la mesa, y primero agradecer la ponencia y la participación, y ha sido un gusto, la verdad. Entonces, yo, a mí lo que me, el reto que me supone este tipo de filosofía es cómo hacer que la realidad nos afecte. Porque parece ser que en un mundo en donde vivimos, donde somos capaces de parcelar el sufrimiento a determinados momentos, como incluso institucionalizarlo, donde parece que la vida no nos atraviesa, sino que no la vivimos intensamente. Ahí se pueden hablar de datos, se pueden presentar realidades, pero yo, al final, ella curia vivió eso, como bien ha dicho la compañera, el Salvador le atravesó, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esta realidad tan injusta que vivimos desde la comunidad de los países de donde nos buscamos, produzca ese dinamismo tan necesario y esa urgencia por cambiar, o sea, por querer cambiar desde nuestra comunidad? Y eso no deja de ser muy sugerente, pero esa esperanza antropológica a cada ángel, ¿no? A mí muchas veces me resulta compleja verla si no es dejando que esa realidad nos atraviese. Y mi duda es cómo dejarnos aceptar esa realidad. Entonces, simplemente compartir eso.
Yo creo que una de las líneas, por ejemplo, todas las asignaturas de aprendizaje servicio, el que los alumnos tengan una experiencia de tercer o cuarto mundo, de contacto con contacto directo contra la injusticia, de violación de derechos humanos, etcétera, experiencia voluntaria, etcétera, a mí me parece absolutamente fundamental, porque lo que cambia a las personas al final, yo creo que es que la experiencia, el contacto con, si no vives en una burbuja, en una y el contacto experiencial con esas situaciones de injusticia, eso es lo que luego te ayuda a pensar, a formular teóricamente las soluciones de, ¿no?, de los problemas. Entonces, a mí me parece que nuestras universidades deberían ir mucho más por ahí también, potencialmente.
Debe haber un conocer la realidad, insertarse en la realidad y luego reflexionar la realidad. Pero si no tenemos la experiencia de conocer la realidad, no se va a sacar. O sea, pues al final la gente dice, no, lo normal es eso. Y yo me acuerdo de mi experiencia en primer año de bachillerato en Santiago de Chile, estaba en un colegio como el Portaceli, y fui a trabajar de obrero una semana a una fábrica. Y claro, yo decía, con mi compañero decíamos, cuando volvamos a Santiago, estábamos en Santiago, pero cuando volvamos a Santiago, decíamos, ahí, qué bien. Y te das cuenta, eso te cambia, esa experiencia te cambia. El estudiante de la Loyola, están todas las perspectivas, pero hay que meterlo en la realidad, invitarlo, no se le puede forzar a alguien, no se le puede obligar, pero proponer y ser muy, muy de golpear eso diariamente los estudiantes de la religión. Es decir, tienen que conocer la realidad y luego reflexionar. Y la enseñanza de la Loyola no puede ser neutra. Ahí yo creo que el tema de la justicia, tu nombre de solidaridad, los pobres tienen que estar al centro, a la manera, como lo entiende yo creo, bueno, el cristianismo, la compañía, donde la congregación general 32 para adelante, ahí tenemos muchas referencias que seguir para adelante, ¿no?
A mí me gustaría que el plan estratégico que acabamos de aprobar, o sea, las medidas estratégicas, con las 13 orientaciones estratégicas, las cuales 8 son más de universitas y 4, las 4 siguientes, de la 8 a la 12, son ignacianas, de justicia, que realmente las se apliquen, es decir, que no se quede con un documento, unas orientaciones, sino que lo hagamos vida y carne un poco en esta. Yo creo que ese es el reto que tenemos, porque estas orientaciones son por los próximos 5 o 10 años. Entonces, pongámonos a hacerlas, ¿verdad? Bueno, perdón, es que no sé de dónde se ha oído. Por esto. Pero.
Sí. Yo creo que somos todos. De alguna u otra manera, casi todos.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Ignacio, también por el, y muchísimas gracias a los tres ponentes y a todos nosotros también por participar en este día tan
bonito, por venir, por pensar en esto.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.